Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Suspendemos en todo. El golpazo del informe PISA es antológico. Es el peor resultado de la historia. España retrocede en todas las competencias que se evalúan en la edición del estudio internacional que examina a nuestros alumnos de 15 y 16 años en medio mundo. Retrocedemos 8 puntos en ciencias. Nos despeñamos en lectura, 23. Bajamos 16 en matemáticas. El fracaso escolar se plasma en la repetición considerablemente superior al promedio de la OCDE. El absentismo es más frecuente que en el resto de los países. Suspendemos en todo. El informe PISA pone a prueba nuestro modelo educativo, nos examina y el resultado es demoledor. Nuestros estudiantes de 15 años que terminan su enseñanza obligatoria no tienen los conocimientos esenciales para participar plenamente en la vida social y económica. Adolecen de la capacidad suficiente para resolver problemas, carecen de las competencias mínimas para desempeñarse en el mundo laboral. El sistema de aprendizaje falla en nuestro país y eso quiebra de forma estrepitosa la base en la que se asienta todo lo demás. Y ahora ya no se le puede echar la culpa a la pandemia, porque las señales para alarmarse por el bajo rendimiento educativo de nuestros hijos e hijas ya venían de antes, son una calamitosa tendencia en nuestro país. No tenemos ya la pandemia para echarle la culpa del desastre, que responde, según la OCDE, al uso de las pantallas, el abuso de los teléfonos móviles y de las redes y a la irrupción de la inteligencia artificial que les evita el esfuerzo mental y que deteriora la capacidad de pensar y comprender. El sistema educativo en nuestro país les está fallando a nuestros hijos, que serán los ciudadanos de mañana. Algo deberíamos hacer con urgencia en lugar de seguir parcheando la educación con leyes caducas que no funcionan, que lastran el rendimiento y que nos abocan a otro fracaso previsible. Deberíamos ser capaces, como país, de pactar un modelo educativo sin batallas políticas de por medio con un pacto de Estado. Deberíamos, pero no lo somos. Y así nos va. Los estudiantes españoles se pierden cuando leen un texto que tiene más de 400 palabras, ni un folio entero. A partir de ahora, no entienden lo que leen. 400 palabras, que son las que acabo de pronunciar en esta reflexión inicial. Ni una más, ni una menos.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Noticias Mediodía. Los estudiantes del Reino Unido van dos cursos por delante que los españoles. Un español de 15 años tiene el nivel de lectura de un británico de 13. La OCDE lanza la alerta ante la bajada de forma continuada en esta evaluación internacional de todos los países del mundo desarrollado, que incluso toca a Singapur, Corea o Japón, que lideran los resultados del estudio. Encuentra la OCDE varios motivos para el pinchazo: la caída de los índices de lectura por simple disfrute y una pérdida para sostener la concentración, la indisciplina en las aulas o el incremento de la diversidad en los centros que no disponen de los recursos necesarios ni del profesorado suficiente, sin olvidar el tiempo que los alumnos dedican a las pantallas y a la inteligencia artificial. Todo eso lastra la lectura.
La lectura es lo más importante de todo porque es la vía de acceso a todas las demás materias. Si no sabes leer bien, no puedes aprender bien, ni ciencias, ni historia, ni matemáticas. Y los países que han registrado los mayores descensos en lectura también han experimentado los mayores descensos en matemáticas y ciencias. En el conjunto de la OCDE, uno de cada cinco alumnos tiene ahora un rendimiento bajo en estas tres materias.
Los resultados son especialmente sangrantes en nuestro país, que ha caído al nivel más bajo desde que comenzó a publicarse la prueba en el año 2000. Perdemos 23 puntos en comprensión lectora, 16 en matemáticas y 8 en ciencias. Madrid, Asturias, Cantabria o Castilla y León son la excepción, sobresalen por encima de la media de la Unión Europea y de la OCDE, y el País Vasco se hunde con la peor nota de toda España. Con este panorama educativo empieza el curso en Ceuta con el miedo comprensible de los padres ante la sensación de inseguridad y de psicosis que se ha instalado en las calles repletas de personas, de inmigrantes que no tienen a dónde ir, y con la queja de las familias que no se sienten protegidas pese al refuerzo de seguridad.
Los niños muy mal porque no han descansado, tienen derecho al juego y a poder ir al parque y a poder ir a la playa y no han podido.
Pensábamos darle un poquito de libertad ya al mayor, que ya para que se fuera el sol a sus actividades extraescolares, pero vamos a tener que acompañarlo.
Y cuando lo hemos acompañado no había ni un policía, ni un militar, No había nada por la calle.
En el camino, nadie.
Nos prometen muchas cosas, pero después realmente no es verdad. Es que no, si nos dan, dicen que va a haber seguridad, tiene que haber seguridad. Yo tengo que verla.
La seguridad que reclaman los padres sí que se ampliará con la instalación de vallas más altas en algunos centros educativos para evitar entradas no autorizadas a los recintos. Hoy el Gobierno, como anunció el presidente la semana pasada en el Pleno del Congreso, ha desclasificado los informes sobre Ceuta que no vamos a conocer, sin embargo, hasta mañana. 40 documentos, ha contado la ministra portavoz del MASAIZ, no los que el Gobierno entienda que afectan a la seguridad nacional.
Son en torno a 40 documentos. A partir de a lo largo del día de mañana, como les digo, a través de la web de Moncloa, accederán a todos los documentos que están en manos del Gobierno. Si hubiera otros documentos que aparecieran, que tuvieran relevancia, también, por supuesto, se compartirán y se informarán. Si en su caso afectara a la seguridad nacional, también saben que hay el cauce de la Comisión de Secretos Oficiales, porque, insisto, la voluntad del Gobierno de España es que la ciudadanía, bien directamente o a través de sus representantes políticos en la Comisión de Secretos Oficiales, acceda a toda la información.
Resumimos el resto de las noticias del día, titulares con Marga Zavala y Mercedes Arbella.
El Supremo suspende de forma cautelar el censo de personas nacionalizadas por la llamada Ley de Nietos. El alto tribunal, que no entra en el fondo de la cuestión, adopta esta decisión en contra de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado.
El ex CEO de Plus Ultra se ratifica ante el juez Calama. Roberto Rosselli sostiene que Zapatero recibió 530.000 euros a cambio de facilitar el rescate de la compañía. Según su declaración en la Audiencia Nacional, lo hizo a través de su socio Julio Martínez Sola.
El Consejo de Ministros aprueba un real decreto que obliga a las empresas a que aclaren las condiciones exactas de cualquier trabajo. Se trata de evitar que se realicen despidos improcedentes por cuestiones que no figuran en un contrato.
El presidente de los Emiratos Árabes Unidos advierte a Netanyahu por teléfono de que jamás estaba planeando un ataque de gran envergadura. El aviso, según el diario Haaretz, se produjo una semana y media antes de los atentados del 7 de octubre.
La Policía Nacional desarticula, en colaboración con la Interpol, el mayor banco clandestino del mundo. Blanqueaba dinero para grandes capos del narcotráfico. Hay 21 detenidos en España, Emiratos Árabes, Países Bajos o Suecia.
Un nuevo robo exprés en Francia, ahora en el Museo de Renoir. Los ladrones consiguieron entrar y robar 4 pinturas en apenas 5 minutos. Cuando llegó la policía, iniciaron la huida, en la que perdieron 2 obras que se han salvado.
Ahora ya sí empezamos a notar un cambio en el tiempo. Empieza a bajar el termómetro, Marga.
Sí, a partir de hoy empezamos a notar un cambio notable del tiempo por la llegada de un frente frío que ya está sobre Galicia y que en las próximas horas va a ir atravesando la península hacia el este. ¿Eso qué supone? Bueno, de primeras, que allí por donde vaya pasando irán bajando las temperaturas hasta 10 grados en Galicia, 6 en Extremadura o 4 en Castilla y León. Mañana esta caída será incluso más notable, con bajadas de hasta 10-12 grados más o menos. Se notará sobre todo en la mitad norte, donde el termómetro va a caer por debajo de los 30 grados. Ese frente de aire frío también tiene otra consecuencia. Comienza a chocar con las masas de aire caliente, provocando lluvias. Hoy se prevén intensas durante el día, pero no se prevén muy intensas durante el día, pero ojo, a partir de la madrugada, cuando se encuentren con esa gran masa de aire caliente del Mediterráneo. Ya tenemos a varias comunidades en alerta por fuertes lluvias.
Vamos con el deporte. Comienza la Liga de Campeones, que terminará el 5 de junio en el Metropolitano. Esther Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, una nueva edición con 5 representantes españoles. Hoy debutan 3, el Real Madrid lo hace en casa ante el Inter de Milán. Tchouaméni es la gran novedad en el conjunto blanco. El campeón de Italia llega sin Di Marco, pero cuenta con Lautaro Martínez, que recuerda al pasado interista de Mourinho, al que hizo campeón de Europa.
Un equipo con muchísimo valor, con jugadores de muchísimo nivel. Se han reforzado muy bien, han contratado jugadores de muchísima calidad en defensa. Trataremos de contrarrestar el nivel de ellos con nuestras armas.
21 años después, el Betis regresa a la máxima competición continental. Primera convocatoria para Ceballos para jugar contra el Lille. Pellegrini sobre el técnico del conjunto francés, Davide Ancelotti.
Tiene bastante a quien aprender. Para mí, el mejor técnico de la historia, que es él, y así lo demostró haber ganado la Liga en todas las grandes competiciones. Seguramente va a ser un gran técnico con una idea futbolística parecida a la que tenía con su padre.
El Villarreal visita al Borussia Dortmund, donde el año pasado encajó un 4-0. El equipo no ha comenzado bien el curso en Liga. Su entrenador Íñigo Pérez espera cambiar la inercia.
Estamos con ganas de poder utilizar este partido para revertir la situación que tenemos en Liga. El fútbol, para lo bueno y para lo malo, enseguida te da otra oportunidad por la condensación que hay de partidos.
Atlético de Madrid y Barça juegan mañana. Los rojos y blancos han viajado a Liverpool en la convocatoria de Simeone. Sorlotes baja por lesión, Hernán por sanción, pero ha incluido a Obed Vargas. Y último entrenamiento del Barça con la única ausencia de Jong. Acabamos de escuchar a Lamine Yamal, que entre otras cosas, y como hizo ayer Mbappé, ha hablado sobre la posibilidad de ganar el Balón de Oro.
No creo que lo necesite, no estoy pensando en haceros pensar que me lo merezco yo. Yo creo que estoy orgulloso de todo el año que he hecho con mi equipo y con la selección. Hemos sido campeones del mundo, hemos ganado la Liga otra vez, no puedo pedir más.
Lamine Yamal será uno de los candidatos a ese Balón de Oro, cuyas nominaciones estamos conociendo hoy. De momento sabemos que el seleccionador Luis de la Fuente opta al galardón como mejor entrenador junto a Luis Enrique, Arteta y Emery. Además de Kompany, entre los mejores porteros, Raya, Unai Simón y Joan García, además de Courtois y Catacol en el cuadro femenino. Para cerrar la cuarta jornada de Liga, la Real Sociedad se llevó la victoria en Elche 3-2 con un gol en el 90 y un jugador menos. También con 10 terminó el Getafe para empatar a 1 contra el Celta en casa. Carlos Alcaraz disputa esta noche los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos frente al norteamericano Shelton. Regresa el pelotón a la carretera para afrontar la última semana de la Vuelta. Enric Mas defiende el liderato en esta 16ª etapa que llega a Palos de la Frontera, y España gana a Japón 59-79 y logra el acceso directo a los cuartos de final del Mundial Femenino de Baloncesto.
Noticias Mediodía, Onda Cero. Nunca se toca la moto de...
Onda Cero.
El fracaso ha sido antológico, es el peor resultado de la historia en el informe PISA. La gran evaluación internacional de la OCDE, que analiza la competencia de los alumnos de 15 años de 90 países, entre ellos el nuestro, en lectura, comprensión lectora, en ciencias y en matemáticas. Caemos en todo, en las tres. Los estudiantes españoles se sitúan por debajo de la media de la Unión Europea y de la OCDE en las tres competencias, con casos especialmente sangrantes. Sara Iturbide, ¿qué tal, Sara? Buenas tardes.
Buenas tardes, María.
PISA es una fotografía comparativa y en esa comparación salimos fatal. El descalabro en comprensión lectora es para llorar.
Sí, porque solo un 2% de los alumnos de 15 y 16 años es capaz de leer textos largos y complejos, y a la mayoría les cuesta leer un texto de más de 400 palabras. El empeoramiento de la comprensión lectora es un mal generalizado en los países del estudio. Explica el creador del informe que esto está provocado por el abuso de las pantallas.
La caída de la lectura por placer y el paso a la lectura digital, hacer scroll en las redes sociales y el procesamiento rápido de la información pueden haber mermado la propia capacidad de los alumnos para interactuar con la información digital y con la información compleja.
Al gobierno español le preocupan los resultados que hoy se han presentado, por eso dice la titular del ramo, Milagros Tolón, que se va a reforzar la lectura.
La comprensión lectora es donde se va a reforzar, porque si no hay una comprensión lectora, automáticamente no sabremos resolver ningún problema, ni de matemáticas, ni de física, ni de química.
También cae de forma preocupante el rendimiento en matemáticas y algo menos el de ciencias. Sin embargo, Madrid, Castilla y León, Asturias y Cantabria obtienen datos en las tres materias por encima de la Unión Europea y de la OCDE. España también sobresale en equidad, en interés por aprender y en que la tasa de ciberacoso es menor. A pesar de que el uso de pantallas en nuestro país está por debajo de la media europea, hay un uso excesivo de las herramientas digitales y si se usan mucho repercuten negativamente en los jóvenes, que pierden atención. También hay menos exigencia académica y eso repercute en los resultados de este informe, como nos explica Ismael Sanz, experto analista de Funcas.
Será ahora más fácil aprobar. De hecho, sabemos que en España las notas están aumentando en los centros educativos y, sin embargo, eso no se corresponde a una mayor adquisición de competencias.
Explica Sanz que el sistema actual está demasiado centrado en la aplicación práctica de los conocimientos y no tanto en memorizar los contenidos, y que los malos resultados del informe son la evidencia de un problema estructural que llevamos arrastrando desde la pandemia.
La foto es una media, claro, y por tanto no todas las comunidades están al mismo nivel, como nos contaba Sara. Hay algunas que destacan, que están por encima de la media en las tres competencias, y otras que se han hundido y están muy por debajo, como la Comunidad Valenciana o el País Vasco, que durante décadas ha priorizado sus esfuerzos en poner en marcha sus proyectos lingüísticos. Redacción en el País Vasco, Juan Carlos de Julián.
El suspenso absoluto del nivel académico de los estudiantes vascos duele más si tenemos en cuenta que Euskadi es la comunidad que más invierte en educación, con más de 12.000 euros por alumno y año, doblando, por ejemplo, la inversión de Castilla-La Mancha. El principal revés que recibe el País Vasco se da en capacidad lectora, con una caída superior a la media española y relegándole al tercer lugar de la cola, solo por delante de Ceuta y Melilla. El retroceso también se agrava en ciencias, donde únicamente supera a estas dos ciudades y a Valencia. Por último, en matemáticas ocupa un puesto central en la tabla, cuando históricamente ha estado a la cabeza. La consejera vasca de Educación, Begoña Pedrosa, reconoce que los datos no son los esperados.
Nos ocupa y nos preocupa. Hay que reparar a lo que nos llega de PISA y hay que ser rigurosos, hay que analizar los resultados, y los resultados en Euskadi no han sido buenos.
El gobierno vasco ha defendido la inmersión lingüística y la apuesta que prioriza el euskera en la educación. La enseñanza concertada ha salido mejor parada que la pública en este informe PISA.
Con este dramático panorama educativo en nuestro país, vuelven nuestros estudiantes a las aulas esta semana. Hoy lo han hecho los de Ceuta, que se ha convertido en el epicentro de todas las miradas por la situación excepcional que se está viviendo allí. Hay militares en la calle, hay refuerzo policial, vigilancia privada en los colegios para que todo transcurra con toda la normalidad posible dentro de la anormalidad que supone esta situación, para que los niños puedan ir al cole, que es lo que hacen los niños.
Tenía ganas de volver hoy.
Me gusta trabajar. Tenía ganas de volver.
Y jugar en el patio y las matemáticas me gusta.
Volver y jugar con los amigos y reencontrarse. Tomás San Juan lleva toda la mañana junto al Colegio Público Lope de Vega de la ciudad. Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes, María, aquí estoy.
Has hablado con padres que no se fían pese a la seguridad que se ha desplegado, que no están tranquilos y que piden más medidas para poder dejar a sus hijos en el colegio con tranquilidad.
Así es, la sensación de calma no es, y prueba de ello es que hay niños que ya habían dado el paso de ir solos al colegio, que llevaban incluso años haciéndolo y que hoy, debido a la situación, vienen con sus padres de la mano, porque no están tranquilos si salen a la calle solos, porque la sensación, aunque haya refuerzos policiales, no es de tranquilidad.
Bueno, con preocupación, yo creo que como todas las familias en Ceuta. Vengo con incertidumbre, miedo tengo por dejar a mi niña en el cole, eso sí lo digo, pero tenemos que traerlo.
Son las voces de madres que han decidido traer a sus hijos al colegio, pero hay otras familias que han optado por quedarse en casa, porque no consideran que el entorno, al menos de momento, sea seguro. Ludgarda Reyes de la Rubia es maestra aquí en el Lope de Vega. Ella lamenta esta situación, pero como también es madre, la comprende.
Hombre, claro que estamos preocupados porque evidentemente queremos que vengan. Ellos tienen derecho a la educación y ese derecho no se lo puede quitar nadie. Pero yo tengo que ponerme también en el lugar de esos padres.
Tanto profesores como padres piden más seguridad y también instrucciones. Consideran necesario tener también una hoja de ruta para el complicado día a día que vive esta ciudad autónoma.
El presidente Vivas, el presidente de Ceuta, se ha marchado a Bruselas para hacer llegar a las instituciones comunitarias lo que está sucediendo en su ciudad. Se ha reunido con la presidenta del Parlamento Europeo, lo hará también con dos comisarios, para hacerles llegar el mensaje de que el gobierno español no ha estado a la altura de esta crisis, que también es competencia de la Unión Europea porque Ceuta es la frontera sur de Europa. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
Lo primero que quiere ver el presidente Ceutí aquí en Bruselas es más contundencia con Marruecos.
Creemos que tiene que tener una respuesta contundente por parte de Europa.
Pero también ha venido a pedir un nuevo estatus europeo para su ciudad que permita ayudas de Estado, integración en el mercado único de los productos Ceutíes y mayor financiación comunitaria para que, entre otras cosas, se puedan construir infraestructuras en la frontera.
Un tratamiento especial que sea una palanca para garantizar la estabilidad, la seguridad y la prosperidad de Ceutí. Y de Melilla.
Y un deseo.
Yo espero que sea una causa de toda Europa, porque si naufraga Ceuta, naufraga España y naufraga Europa.
Coincidiendo aquí con Vivas, está también José Manuel Álvarez, están juntos en la misma ciudad, pero no revueltos. El ministro de Exteriores se verá también con el comisario de Interior, además de con la alta representante.
Hay Consejo de Ministros hoy en la Moncloa. El Gobierno ha aprobado la desclasificación de los informes sobre el asalto a Ceuta. Son unos 40 documentos, según ha contado la portavoz, que a partir de mañana se podrán leer en la web de la Moncloa, pero no son todos. No están los que el Gobierno considere que afectan a la seguridad nacional. Moncloa, Juan de Dios Colmenero. Buenas tardes, Juan de.
¿Qué tal? Buenas tardes. Que se conozcan todos los documentos, pero a renglón seguido. Ha aclarado la ministra portavoz, Elma Sainz, que es una tarea minuciosa, que es una tarea complicada, la desclasificación que conoceremos a partir de mañana en la web de Moncloa y que conoceremos esos 40 documentos policiales y de inteligencia, pero los que afectan a la seguridad nacional, esos son otros documentos.
Si hubiera otros documentos que aparecieran, que tuvieran relevancia, también, por supuesto, se compartirán y se informarán. Si en su caso afectara a la seguridad nacional, también saben que hay el cauce de la Comisión de Secretos Oficiales, porque, insisto, la voluntad del Gobierno de España es que la ciudadanía, bien directamente o a través de sus representantes políticos en la Comisión de Secretos Oficiales, acceda a toda la información.
Es decir, los que afectan a la seguridad nacional se conocerán a través de la Comisión de Secretos Oficiales. Sobre la situación en Ceuta, el Gobierno, la ministra portavoz, el ministro de Política Territorial han insistido en que se están haciendo las cosas de manera correcta, que confían en que la situación vuelva a la normalidad poco a poco, y a la vicepresidenta Yolanda Díaz se le ha preguntado por Marruecos, concretamente por Marruecos, pero su respuesta ha sido descalificando e insultando al Partido Popular, que ha calificado desde la mesa del Consejo de Ministros de pirómanos del odio, indecentes, irrespetuosos con los derechos humanos y dispuestos a todo.
Tenemos noticia relevante, noticia judicial de última hora que nos lleva hasta el Supremo, porque el Alto Tribunal ha suspendido de forma cautelar la llamada Ley de Nietos, una medida por la que los descendientes de exiliados españoles podían votar en las próximas elecciones generales. Ha condicionado esa inscripción en el CERA a que los consulados acrediten la condición de ser descendientes de exiliados para poder realizar esa inscripción. La Abogacía del Estado había pedido al Supremo que no paralizase, pero el Supremo ha estimado esa medida cautelar. Supremo, Eva Llamazares.
Suspensión cautelar, sí, de los efectos en el censo de la Ley de Nietos que decide el Supremo sin entrar aún en el fondo del asunto. Es decir, el Alto Tribunal no ha examinado aún si el reglamento se ajusta a la legalidad, pero mientras decide, deja en suspenso provisionalmente sus efectos al entender que, como decían los recurrentes Justicia Europa y Vox, la consecuencia en las próximas elecciones sería irreversible en el caso en el que el Supremo terminara dándoles la razón, puesto que sería imposible deshacer el recuento de los votos ya emitidos. La denominada Ley de Nietos y, en concreto, la interpretación que determinó el Ministerio de Justicia amplió los supuestos de concesión de nacionalidad de la Ley de Memoria Democrática a todos aquellos descendientes de españoles emigrantes al extranjero por todos los motivos, no solo ideológicos. Esto alteraba significativamente el censo electoral de residentes ausentes, con miles de nuevas altas de ciudadanos con derecho a voto. El Supremo suspende, pues, la inscripción en ese censo o la capacidad de votar para los nuevos inscritos hasta que se dicte una sentencia. Hay una excepción: aquellos cuyos consulados puedan acreditar que son nietos o hijos de exiliados españoles que tuvieran que renunciar a la nacionalidad por razones políticas o de creencias.
45.700. De hoy sale un real decreto por el que se obliga a las empresas a dejar muy claro en qué consiste cada puesto de trabajo que ofrece, cada contrato, que se detalle labores, sueldos, complementos salariales, horarios, categorías. Se trata de dar transparencia a la relación laboral para saber si alguien la incumple, sobre todo en el caso de los despidos que se producen durante el periodo de prueba. Manuel Pecino.
Porque a partir de ahora todos los contratos tendrán que detallar qué tareas incluye el puesto de trabajo, qué pruebas tiene que pasar el trabajador en el periodo de prueba para que en caso de no superarla se tenga que justificar ese despido. El objetivo es evitar el fraude de hacer contrataciones indefinidas que se acaban sin indemnización justo cuando acaban los 6 meses de prueba.
El 75% de las empresas que se han revisado cometen irregularidades, es decir, que es un nicho que obviamente tiene mucha relevancia.
En cuanto entre en vigor el decreto, que es una transposición europea, todos los contratos nuevos y vigentes, si el trabajador lo solicita, tendrán que detallar las condiciones de cada puesto de trabajo, jornada, salarios base o complementos, o si la empresa usa algoritmos para tomar decisiones como contrataciones, despidos, salarios o condiciones de trabajo.
Es noticia hoy un importante golpe policial. La policía ha desarticulado el mayor banco clandestino del mundo, la banca de Dubái. Trabajaba a las órdenes de los grandes capos del narcotráfico para los que blanqueaba dinero y permitía que lo tuvieran a su disposición en casi cualquier país. Movían dinero físico, pero sobre todo muchas criptomonedas que no son tan fáciles de rastrear. Carlos Macedo.
La UDEF y la UDICO han dirigido esta operación que financiaba el narcotráfico con criptomonedas. Junto a la policía de países como Estados Unidos, Reino Unido, Escocia, han localizado más de 20 millones de euros en activos. Las autoridades han relacionado la banca de Dubái con 4 presuntos narcotraficantes, entre ellos el español Alejandro Salgado, apodado El Tigre.
Bueno, sobre Alejandro Salgado, como sabéis, es para nosotros el número uno a día de hoy porque está fugado. Por lo menos que tengamos demostradas, tenemos entre 3 y 4 operaciones contra Alejandro, y operaciones, como podéis imaginar, de un volumen que a ninguna otra operación se le ha intervenido esta droga. De ahí que se le considere el número uno.
Se han intervenido vehículos por un valor total de 1,6 millones de euros, 12 cuentas bancarias con un total de 2,3 millones y 48 inmuebles con un valor de más de 14 millones de euros. Han sido detenidas 21 personas, 14 de ellas en España, y se han emitido 19 órdenes internacionales de detención.
Hijo, ¿cómo vas en el trabajo?
Express, que nos ha recordado un poco al del Louvre. Poco antes de las 6 de la mañana, esta vez le ha tocado al Museo Renoir en el sur del país, muy cerca de Italia. En esta ocasión la alarma ha sonado de forma inmediata, pero los 5 minutos que han tardado en llegar los agentes han servido para que los ladrones huyeran con parte del botín. Corresponsal en París, Álvaro del Río.
En ese tiempo, apenas 5 minutos, los cacos lograban cortar y desmontar 4 lienzos originales de Renoir de los 12 que cuenta este museo en Cagnes-sur-Mer, la última residencia del maestro impresionista en la Costa Azul, pero la rápida actuación de la policía ha evitado al menos que huyan con todo el botín valorado en 9 millones de euros, porque dos de sus cuadros se han quedado por el camino, y lo contaba el alcalde de esa localidad, Brian Masson.
Ils ont pris la fuite en courant dans les jardins.
Han huido corriendo por el jardín, pero parece que en la fuga han perdido dos obras, así que serían dos los cuadros robados, porque los otros dos los han abandonado y se han recuperado en los jardines del museo. Las imágenes de las cámaras de vigilancia muestran a dos individuos que acceden rompiendo un ventanal y a quienes se busca activamente. Un nuevo robo que pone en entredicho la seguridad de las instituciones culturales en Francia, a punto de cumplirse un año del atraco del Louvre.
Se lo contábamos al comienzo del informativo, un frente frío ha entrado ya por Galicia y la previsión es que a lo largo de la tarde-noche llegue al Mediterráneo. Se prevén lluvias que podrían ser torrenciales en Cataluña. Protección Civil avisa ya, ha activado el plan especial de emergencias por inundaciones en gran parte de su territorio. Redacción en Barcelona, Ferran Cuisart.
Sí, así es. Cataluña ha activado la alerta roja por lluvias intensas en distintos puntos del territorio, con especial afectación en el Baix y al Penedès, el Garraf y también el Vallès Occidental. Hay una alerta de 5 sobre 6 con una previsión de inicio a partir de esta tarde y que se puede alargar durante todo miércoles. Según el Servei Meteorològic de Catalunya, la lluvia irá acompañada de tormenta y es posible que también de granizo y rachas muy fuertes de viento. Se pueden superar los 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos, sobre todo en el norte de la Cataluña central. Aparte de la activación del Pla Inuncat por estos episodios que decimos de lluvia, el Metocat también ha informado de avisos por calor intensa a lo largo de esta tarde en el noreste de Cataluña, sobre todo en la zona de l'Empordà y la Garrotxa.
Pues atención a esa lluvia torrencial que se puede producir esta tarde-noche en Cataluña. Terminamos este ratito de radio en la realización Gemma Esteban, en la producción Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos un día más. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.